Muy buen día, ¿cómo están?
Bien, ¿y usted, ministra?
Aquí estamos trabajando.
Hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, ministra.
Sí, es un día que está puesto por los organismos internacionales como para recordar y reflexionar el trabajo infantil como algo que tenemos que erradicar en nuestras prácticas sociales.
Cuando hablamos de trabajo, contra el trabajo infantil, ¿contra qué es lo que se pretende combatir,
bueno,
ministra?
Toda forma de trabajo peligroso, prohibido. Primera premisa, el niño no debe trabajar, ¿verdad? No existe el trabajo infantil, siempre va a ser una explotación. Lo único permitido, el que está en las leyes, está en la doctrina, está en todas partes, es la tarea que el niño pueda acompañar a su familia en su casa, hacer su cama, ayudar con algunas cosas, ¿verdad? Pero no el trabajo doméstico para otra persona, que es la práctica que está muy instalada con el criadaje. Gente que trae niños de otras familias, entre comillas, para cuidarlos, hacerlos estudiar, pero en realidad vienen al servicio doméstico de esa familia. O lo más común es, dicen, para niñero, para que juegue con mi hijo, y es mentira. O sea, el niño tiene que hacer todas las tareas de la casa, no tiene tiempo para recrearse, que es uno de los derechos fundamentales del niño, y tampoco, si van a la escuela, pueden cumplir con las tareas porque no le dan tiempo, ¿verdad? Eso está absolutamente prohibido y es una de las peores formas de trabajo infantil. Cada país tiene su listado de peores formas de trabajo infantil y el Paraguay tiene el trabajo doméstico como la peor forma de trabajo infantil. Y eso es así internacionalmente. El trabajo en calle, lo que les ponga el calor, los trabajos nocturnos, los trabajos que se hagan en minería, todo eso es considerado trabajo forzoso. Pero ahí cuando hablamos de trabajo forzoso, estamos hablando de explotación. Entonces, todo eso no puede realizar como actividad normal un niño.
Ministra, ¿y cuánto se estima cantidad de niños en situación de trabajo infantil y de criadazgo, teniendo como ejemplo lo que nos dio en esa primera instancia?
Bueno, números no podemos dar porque no existe un registro más allá de las encuestas de hogares que se hicieron, mucha gente oculta, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo un relevamiento de información después del último estudio que se hizo, y se hizo muy focalizado en ciertas zonas como el Salto de Guairá, en Uní, por ejemplo, en donde se llegó a decir que cada casa había un criado. Es una práctica muy naturalizada y por eso también invisibilizado, y se tiene que hacer una revisión con mucho rigor para poder tener los números precisos. Sí sabemos que son muchos, ¿verdad? No podemos decir exactamente cuánto, porque los números que existen no están actualizados y tampoco son totales. O sea, se hicieron algunos estudios aquí focalizados por regiones. En las zonas donde más hay es Asunción y Central siempre, y luego en las capitales departamentales normalmente están trayendo chicos en las zonas rurales para que hagan la tarea doméstica. Lo más común que le prometen a los padres es que el niño va a estudiar, se va a alimentar bien. Y muchos padres que no pueden hacerse cargo de sus hijos porque tienen muchos hijos, están en extrema pobreza, entregan sus hijos pensando que van a estar mejor. Eso hoy día es una práctica que ya está penalizada, es trata interna. Un niño que es desarraigado de su familia para realizar actividades domésticas está considerado como trata ahora. Así que cuando se detecta, por eso siempre hay un procesamiento penal.
Ministra, ¿se tiene datos de cuántos niños y niñas todavía viven bajo este sistema, este modelo de criadazgo, que en realidad le prometen a los padres biológicos, le voy a hacer a estudiar a tu niño, a tu niña, y estos van a vivir a la casa, pero en realidad son explotados?
Bueno, no quiero arriesgarme a dar los números porque, como dije, son números que no están actualizados, son números muy parciales por ciertas regiones, ¿verdad? Ahora se están haciendo estos relevamientos que creo que para noviembre se van a tener unos números más reales, ¿verdad? sí vemos que hay ciertos sectores en donde eso va desapareciendo. En la capital es mucho menos, pero sí en todo Central y en los departamentos, capitales departamentales, se ve todavía bastante. Entonces nosotros ahora, por eso esta campaña ayer que se lanzó por el Ministerio de Trabajo, uno de los objetivos es la visibilización y desnaturalización de la figura criada.
Ministra, y con relación al trabajo infantil de los niños que están en las calles.
Bueno, esos números sí están, ¿verdad? Y el programa más grande que tiene el Ministerio de la Niñez es justamente para erradicar el trabajo infantil en calle, que es el programa Abrazo, que ahora tiene una cobertura de 3.400 familias, y es exclusivamente, era hasta ahora exclusivamente para erradicar el trabajo infantil, pero ahora se extendieron más sus objetivos, es también para prevenir, y abarca a 10.000 niños. Está en proyecto incluir a 1.600 familias más para poder dar una cobertura a la mayoría de los que todavía faltan que ingresen al programa para evitar el trabajo infantil. Este programa consiste en un sistema de transferencia monetaria a la familia, también centros abiertos para cuidado de los niños mientras sus padres trabajan, que realizan actividades en la calle, y también apoyo alimenticio con cestas básicas, ¿verdad? Apoyo escolar, o sea, es todo un programa que se trabaja con la familia, y también capacitación a los padres a los efectos de que ellos puedan tener alguna otra actividad que les permita mayores ingresos y poder egresar de este sistema, porque la idea es que no estén ahí hasta los 18 años los niños. Antes era hasta los 13, porque era solamente trabajo infantil en calle es considerado hasta los 13 años, después ya son adolescentes, ¿verdad? Ahora nos extendemos también hasta los adolescentes y estamos proyectando que el año que viene se pueda incorporar a 1.600 familias más, lo que va a implicar prácticamente 3.000 niños más, ¿verdad? Para dar cobertura a todos los que están en situación de trabajo infantil en calle.
Uh-huh. Hoy, ministra, con respecto a esta pandemia, ¿cree usted que se las condiciones de vulnerabilidad de los niños, de las niñas, se agravó cuando hablamos
se
de...?
Se agrava porque justamente estas familias que están luego así, en manera precaria, pero ya están realizando actividades en calle de manera informal, pero estaban consiguiendo cobertura para sus hijos, y sus hijos estaban dentro de los programas, los centros que ahora están cerrados por la disposición sanitaria, si bien les estamos reponiendo la parte alimenticia con los kits, insumos alimentarios para todas las 3.400 familias, no vienen a comer, no reciben el apoyo escolar, tampoco se van a la escuela. Entonces, ahora que ellos van a empezar a salir en esta tercera etapa, van a salir los vendedores de calle, es muy probable que salgan con los niños. Yo creo que ahí se va a ver así como una invasión, lo que ahora no estamos viendo, ¿verdad? O se ve muy reducido, nos va a exigir muchísimo trabajo en calle. Tengo que reforzar mi equipo de calle para ir apoyando a esas familias, porque el apoyo que se les da es condicionado. Los niños tienen que tener sus vacunas, ir a la escuela y no salir a la calle. Entonces, ahora vamos a tener que reforzar y ver los protocolos que estamos trabajando con el Ministerio de Salud, a ver si estos chicos no pueden asistir a los centros, ¿verdad? Cuando menos en grupo, o ver alguna forma de actividad lúdica segura con ellos para que ellos no salgan a la calle con sus padres.
Ministra, hablamos de dos casos puntuales. Uno, del criadazgo. Luego nos fuimos con los niños que piden limosna en las calles con diferentes, algunos venden frutas, otros son limpiavidrios, ¿verdad? ¿Cuáles son otros casos comunes de trabajo infantil que también figura dentro de su lista de seguir trabajando sobre ello?
Bueno, tenemos algo que todo el mundo ve como mal y bueno, por ejemplo, los lustrabotas, los niños que están trabajando en panadas.
Perdimos a la ministra.
Fue la comunicación. Bueno, y ahí justo estamos
que está absolutamente prohibido, y también ya hay gente sancionada por ese hecho, porque su vida está absolutamente en peligro.
¿Puede repetir esa parte, ministra? Porque justo se fue la comunicación. Primero dijo lustrabotas, después ¿qué dijo?
Los niños, los huaynos, que son usados para las carreras de caballo.
Ah.
En el interior se da mucho esa figura y está muy normalizado también, sí, porque las carreras de caballo clandestinas son, o sea, cuestan mucho dinero, y como los niños tienen poco peso, los usan para correr los caballos, lo que les ponen demasiado. Sí. Y es trabajo con ganado mayor y que está prohibido.
¿Y después, otros casos más?
Bueno, todas las actividades que están realizando, tanto en la agricultura, en la época de cosecha, se hizo un trabajo muy importante en la zona de Guairá, ¿verdad? En los cañaverales, toda la zona de Troche, ahora ya no hay niños trabajando en eso. Pero fue un trabajo de años con los papás también para evitar que los niños vayan a esa actividad, porque es una actividad también prohibida. No es como una actividad así de apoyo familiar, sino es una actividad de trabajo forzoso, porque tienen que usar machete y es muy pesado la cosecha de la caña de azúcar.
Perfecto.
Ministra, que tenga buen día, un gusto.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto, hasta pronto. La ministra de Niñez y Adolescencia.